Escuchas radiocine.org. 24 horas de cine en internet y en tus oídos.
Sí. Bueno, buenos días a todos. Gracias por asistir a esta conferencia que está programada dentro de la programación de la Muestra de Cine Europeo Ciudad de Segovia, que como sabéis, este año tiene como país invitado al Reino Unido. Además de esa, de una programación que todavía estáis a tiempo de ver, de estas películas históricas, una selección de películas históricas que hemos programado, en el cual pues están títulos ya tan importantes como El Sirviente o como Gandhi o como, bueno, títulos en Naranja Mecánica, espléndidos. Pero dentro de esta pretensión de un acercamiento al cine británico, se ha programado esta conferencia a cargo del profesor Peter Evans, al cual le agradecemos su presencia aquí. Para nosotros es un placer y un honor tenerle con nosotros, como gran conocedor, obviamente, del cine inglés y también del cine español, que nos va a proponer esta charla bajo el título de películas clave del cine británico. Posteriormente abrimos un coloquio con él. Él habla perfectamente español y le podéis plantear todas aquellas cuestiones que considere de vuestro interés. Gracias y espero que disfrutéis la charla.
Pues muchísimas gracias, Eliseo. Quisiera agradecerte a ti, a Vicky Smith y a otros miembros del comité de la muestra de cine europeo aquí en Segovia. El haberme invitado es un gran placer, un gran honor para mí estar así aquí con ustedes. Bueno, voy a hablar un poco sobre, en 50 minutos, sobre lo que a mí me parecen algunas de las películas clave del cine británico. Y voy a proyectar algunas secuencias de 5 películas, pero desafortunadamente las secuencias no llevan subtítulos, son en versión original, aunque he elegido secuencias que se centran más en los aspectos visuales que en los diálogos y tal, para no molestar. Y bueno, François Truffaut dijo que el concepto cine británico era una contradicción. Es un comentario típicamente provocador, como su manifestación de que el cine francés antes de la Nouvelle Vague era demasiado teatral, una evaluación muy injusta que más tarde en su carrera corrigió. En los últimos años, el cine británico ha producido películas de varios tipos, de varios géneros y tendencias que igual podrían convencer a Truffaut que cambiara de idea. Peter Greenaway, Mike Leigh, Sally Potter, Ken Loach, Terence Davis son algunos de los directores de películas que han sido bien recibidas tanto por la crítica como por el público. El cine en el Reino Unido, como en España o Francia, los Estados Unidos y otros países, empieza a finales del siglo XIX. Las figuras pioneras más destacadas en aquel periodo fueron Edward Muybridge, cuyas fechas son de 1830 hasta 1904, William Freeze Greene, las fechas son 1855 hasta 1921, quien inventó una máquina de fotos para grabar movimiento, y de hecho se hizo una película sobre la vida de Freeze Greene, papel principal y el papel desempeñado por Robert Donath, que acabamos de ver en Los 39 escalones. Otros eran Burt Akers, que grabó en 1895 la regata de las universidades de Cambridge y Oxford, G.A. Smith y sus compañeros en Brighton, cuyas películas se rodaron en 1896 y formaron este grupo del que se acuerda hoy en día como el Brighton Group, el grupo de Brighton, muy famoso. en Inglaterra. Bueno, como en los otros países ya mencionados, la génesis del cine en el Reino Unido se encuentra en la feria y el café cantante. Pero una vez inventada la cámara, que podía grabar más de unos pocos minutos, la industria, la producción, distribución y exhibición, se desarrolló rápidamente. Se crearon estudios y la industria atrajo a productores, hombres de negocios que, como en Hollywood, vendieron sus productos, cuyos elementos más comerciales eran las estrellas. Los géneros más populares eran los musicales, actrices como Jesse Matthews, comedias, actores como George Formby, las películas cómicas de la serie más tarde en los años 50 y 60 de Carry On, el cine de terror, las películas también en los 50 y 60 de la Hammer Films, y los thrillers como The Blue Lamp, Kosh Boy y muchas más. A la vez que se desarrollaba este cine mayoritariamente popular, se rodaban películas de índole más independiente, como por ejemplo las que se filmaron en los 50 en la Ealing, los estudios de Ealing, que todavía están ahí en Londres. Cine bélico, produjeron melodramas y quizás el género más típico del estudio, las comedias, como Kind Hearts and Coronets. No sé cómo se puede traducir Kind Hearts and Coronets. Corazones tiernos y coronas. ¿Qué más? The Lady Killers, los asesinos de mujeres. The Lavender Hill Mob. Lavender Hill es un barrio en Londres. Los bandoleros, los gangsters de Lavender Hill. Todas estas películas eran comedias, y todas realizadas para el dueño de la Ealing Studios, Michael Balkan, que quería reflejar en sus películas el nuevo ambiente sociopolítico simbolizado por el triunfo del Partido Laborista, liderado por Clement Attlee, quien venció al héroe de la guerra, Winston Churchill, las elecciones de fin de guerra después de la Segunda Guerra Mundial. Hacia finales de los años 50 y luego en los años 60, una vez más bajo mandato de un gobierno conservador, el primer ministro era Harold Macmillan, el llamado Super Mac, destacan primero las películas de Lindsay Anderson, Carol Rice y los otros compañeros del Free Cinema, el cine libre. Movimiento en el cine muy parecido a las obras de teatro de los Angry Young Men, los jóvenes airados, que reflejaban la vida de la gente normal y corriente y sus circunstancias, atacando la política de un gobierno conservador, que fue responsable de la humillación de la guerra contra Egipto en 1956 y el fracaso de los acontecimientos alrededor del Canal de Suez. Los 60 fueron la década de los swinging 60s, es decir, ¿cómo diría swinging 60s? No sé. La movida de los 60, gracias, Frank. La década entonces de la movida, como dice mi amigo Frank, de las modelos Twiggy y Jean Shrimpton, cuando Londres se convirtió en la capital de la moda, pero también fueron unos años de corrupción política y de espionaje que terminó la carrera política del ministro del Interior John Profumo, marido de la famosa actriz británica Valerie Hobson, que desempeñó un papel muy importante en una de las comedias de la Ealing que acabo de mencionar. Y, además, del aislamiento de Europa provocado por la negativa del presidente francés, el general de Gaulle, a que Gran Bretaña entrara en el entonces denominado Mercado Común Europeo. En los 70 se destacan las películas, entre otras, de Ken Russell, ya más cerca de finales del siglo XX, 21 quiero decir, las de Burman, Greenaway, Lee, Loach y otros muchos, y entre ellas las famosas Heritage Films de James Ivory y Ismail Merchant. Heritage Films, quiero decir, estas películas que de época, exacto, gracias. A lo largo de los años, refugiados de varias nacionalidades se instalaron en el Reino Unido para rodar películas, entre ellos Cavalcanti, el famoso director brasileño, ¿no? Joseph Losey y Stanley Kubrick, los americanos, los norteamericanos. En el cine británico del siglo pasado, en sus manifestaciones tanto comercial como independiente, se percibe una tensión entre la herencia documentalista realista de Grierson y la estética más poética de, entre otros, Michael Powell and Emmerich Pressburger, Peter Greenaway, Humphrey Jennings y otros. Me voy a centrar ahora en cuatro secuencias de cuatro monstruos del cine británico clásico para luego dar un ejemplo de una película mucho más moderna. Las secuencias de mis monstruos son Sabotaje, de Alfred Hitchcock, 1936, Brief Encounter, Breve Encuentro, de David Lean, 1945, The Red Shoes, Las Zapatillas Rojas, de Michael Powell and Emmerich Pressburger, de 1948, y The Third Man, El Tercer Hombre, de Carol Reed, de 1949. La última secuencia es de la película estrenada en el 2008, Happy Go Lucky, de Mike Leigh, que igual se puede traducir como Viva la Virgen. Ha sido verdaderamente imposible seleccionar para una charla de 50 minutos un reducido número de secuencias. Estos son solo 5 ejemplos de películas, a mi modo de ver, magníficas, pero habría sido posible elegir una infinitud de otras películas maravillosas. Bueno, vamos a empezar por Sabotaje, 1936, de Hitchcock. Alfred Hitchcock empezó a trabajar en el cine mudo en 1920, como diseñador y escritor de títulos. Dirigió su primera película, The Pleasure Garden, El Jardín de las Delicias, en 1925. Se casó con Alma Revel, montadora de primera fila, en 1926. Relación que siguió siendo muy importante para el resto de la carrera de su marido. Hay una autobiografía escrita por su hija, Patricia Hitchcock, que también era actriz en algunos papeles muy pequeños en las películas de Hitchcock en Hollywood, como por ejemplo en Strangers on a Train, sale, tiene un papel pequeño en Psicosis también, ¿no? Y escribió una autobiografía, centrándose, claro, no solamente en su propia carrera, sino en las carreras de sus padres, insistiendo que su madre, Alma Revel, desempeñaba un papel muy importante en la carrera de Hitchcock. Hitchcock siempre se acercaba a ella para pedir sugerencias, pedirle que comentara sobre ideas que tenía para hacer películas. Bueno. Después de casarse, Hitchcock pasó varios años en Alemania, época muy importante para el desarrollo de su propia carrera, donde observaba los métodos y técnicas de los maestros del cine expresionista, Robert Wiener, Murnau, Fritz Lang y compañía, cualidades que, amén de su interés por el surrealismo y el montaje soviético, más tarde incorporaría en sus propias películas. el claroscuro, las distorsiones visuales, la teatralidad, todos los aspectos que acabamos de ver, ¿no?, en los 39 escalones, que se notan tanto en sus películas americanas como inglesas. Una vez de vuelta en Londres, rodó entre muchas obras maestras Sabotaje en 1936, inspirada en la novela de Joseph Conrad, The Secret Agent, el agente secreto, título que usó Hitchcock para confundirnos para otra película que no tiene nada que ver con esta novela. Sabotaje trata del terrorismo internacional, tema que obviamente sigue siendo relevante en nuestros días. La acción en la novela de Conrad se sitúa a finales del siglo XIX, pero en la película de Hitchcock se traslada a los años 30 del siglo XX, en un momento en que crece la siniestra influencia del nazismo. Como ocurre en la mayoría de las películas de Hitchcock, la narrativa tiene dos niveles. Primero, el nivel melodramático, pero uso este término de una forma positiva, no negativa. Entonces, el nivel melodramático, ¿no?, de la familia. Aquí Verloc, el antihéroe, vive con su mujer y su cuñado, un chico de más o menos 14 años. Y segundo, el nivel político, los actos de los temibles terroristas extranjeros. En la secuencia que vamos a ver, observamos a los terroristas preparando su próximo atentado en el Zoo de Londres. Son figuras de pesadilla, sombras que hablan sin escrúpulos de la muerte de los habitantes atrapados, como los animales en los acuarios del Zoo, en la metrópolis de Londres. Pero cuando uno de los terroristas tiene dificultades para salir del zoo, se ve que él también está atrapado, no como las víctimas inocentes, sino por una ideología inhumana. Primera secuencia, por favor. ¿Se puede apagar las luces, por favor?
They're funny looking things.
Yes, they're funny looking things.
It'll take three like that to make soup for the Lord Mayor's banquet next Saturday.
Think of that. They say it's digestible too.
There's a thing with a moustache.
I hope you're satisfied with last night's show. It wasn't as easy as it looked. I'd spent money too.
No doubt.
A neat job, though. The sort of thing to make people sit up. I think you'll agree I've earned my money. I hope you didn't mind my asking for it in pound notes.
You made London laugh. When one sets out to put the fear of death into people, it's not helpful to make them laugh. They're not comedians.
It's not my fault if they're such fools.
Londoners are not fools. They laugh because they realize what happened last night was laughable. They did right to laugh this time.
What do you mean?
Mr. Verloc, you will be paid your money when you've earned it.
I don't follow.
My dear Verloc, I once read a sign in Piccadilly Circus calling it the center of the world. I think you'd better pay a visit there in a couple of days' time. You have a small parcel in the cloakroom of the underground station.
What sort of a parcel?
Oh, I don't know. Let's say a parcel of fireworks.
I couldn't do it. I'm not going to be connected with anything that means loss of life. You'll have to get somebody else. I won't touch it.
Very well, then, Mr. Verloc. If you think you're so well off that...
No, I'm not. You know my position.
All right, then. You'll be paid your money when... Yes, if you're so fussy about doing it yourself, surely you have some kind friends who would help you. Now, don't be silly. Go and see this man. He's a very nice old gentleman. He makes lovely fireworks.
I'll try and see him.
And don't forget the date. Saturday next, Lord Mayor's show day, lots of people.
You want me to come and report?
Thanks, no. If your report itself is loud enough, it won't be necessary. Which is the way out, please? Thank you.
This bivalve's rate of fertility is extremely high. After laying a million eggs, the female oyster changes her sex.
I don't blame her.
Las luces, por favor. Bueno, algunos de los toques típicamente hitchcockianos, influencias expresionistas y teatralidad y tal. A continuación, Brief Encounter, breve encuentro, de 1945. David Lean, el director, antes de dedicarse a dirigir, era montador, y su buen hacer como tal, en películas como Pigmalión, de 1938, persuadió a Noel Coward, uno de los más famosos dramaturgos y compositores de canciones populares británicos de aquellos años, para contratarlo como montador primero y luego como director de su película In Which We Serve, de 1939. In Which We Serve es una historia de la Armada, la Fuerza Armada de Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial. Fue esta la primera de cuatro películas en las que colaboraron Lean y Noel Coward. Las siguientes fueron This Happy Breed, que es una cita de Shakespeare de 1944, Blithe Spirit de 1945, que es la historia de uno que cuya mujer se había muerto y que vuelve como un espectro, ¿no? Y Brief Encounter, también de 1945. Brief Encounter era originalmente una obra de teatro de un solo acto titulada Still Life o Bodegón, escrita en 1935. El guión fue expandido por Lean con la ayuda de otros compañeros que siempre colaboraron con él, Anthony Havelock Allen y Ronald Neame. El título lo añadió la diseñadora de la película, Gladys Calthorpe. El cambio de título. Las características de las coproducciones de Lean y Coward son el análisis de las dinámicas de clase, personajes divididos, el adulterio, la culpabilidad y la necesidad de confesar, todos temas de suma importancia en Brief Encounter. La película se centra en la historia de una mujer casada, papel desempeñado por Celia Johnson, que conoce en el café de una estación de ferrocarril a un médico también casado, Trevor Howard, con quien acaba teniendo un breve romance. En el libro estupendo de sobre la vida y carrera de David Lean, de Kevin Brownlow, se habla mucho de las relaciones muy difíciles entre Celia Johnson, una actriz para aquel entonces muy famosa, y Trevor Howard, que estaba empezando a trabajar en el cine. Relaciones muy difíciles entre ellos. Pero eso no se nota en la película. Me parece que la relación entre ellos en la pantalla está estupendamente desarrollada. Bueno, Lean, que se había sometido durante muchos años al psicoanálisis, nos presenta a una mujer en crisis, en cuya mente hay una batalla entre deseos opuestos. En la película, la estación de ferrocarril y los viajes de tren, por supuesto, son motivos simbólicamente relacionados con el deseo sexual, pero también del deseo de viajar, de escaparse de la vida que lleva, del viaje y de la brevedad de la vida. En la escena que vamos a ver, la mujer imagina a través del cristal de su coche, que se transforma, como en el ejemplo anterior de sabotaje, en la pantalla de sus fantasías, una imposible vida con su amante. La escena se parece también a las de La ventana discreta, también de Hitchcock, de 1954, donde L.B. Jeffries, James Stewart, responde a las escenas en los... ¿Hello?
I had to think.
No. Las luces, por favor, otra vez. ¿Qué? No, despistado. Gracias. Bueno, pues entonces estaba diciendo que, como decía antes, que esta escena se parece mucho a las escenas en La ventana indiscreta de Hitchcock, donde James Stewart responde a las escenas en los apartamentos de enfrente como si fueran pequeñas pantallas de cine que no solamente dramatizan episodios cotidianos en las vidas de sus habitantes, sino también los deseos del espectador. Jeffries es, por supuesto, representativo del espectador que está en la butaca del cine, es decir, nosotros mismos. En Brief Encounter, aquí en esta secuencia, Laura es una Madame Bovary, o una versión femenina del Quijote. Pasa muchos ratos no leyendo, como sus famosos antepasados literarios, sino viendo películas, testimonio de su soledad. Transfiere las fantasías fílmicas de amor a su romance con Alec, Trevor Howard, ya que algo ha muerto en la relación con su marido. Hombre honrado, protegedor y cariñoso, pero también perdido en su propio trabajo, o eternamente en casa haciendo crucigramas sin prestarle a ella atención. Tampoco le dan mucho placer sus hijos. Cuando los ve, al final del día les riñe y en realidad nunca la vemos tratándoles cariñosamente. Muy bien, gracias. Ahora la secuencia, por favor.
I should have been utterly wretched and ashamed. I know I should, but I wasn't. I felt suddenly quite wildly happy. Like a romantic schoolgirl. Like a romantic fool. You see, he'd said he loved me. And I'd said I loved him. And it was true. It was true. I imagined him holding me in his arms. I imagined being with him in all sorts of glamorous circumstances. It was one of those absurd fantasies, just like one has when one is a girl, being wooed and married by the ideal of one's dreams. I I stared out of that railway carriage window into the dark and watched the dim trees and the telegraph posts slipping by. And through them I saw Alec and me. Alec and me. Perhaps a little younger than we are now, but just as much in love and with nothing in the way. I saw us in Paris, in a box at the opera. The orchestra was tuning up. Then we were in Venice, drifting along the Grand Canal in a gondola with the sound of mandolins coming to us over the water. I saw us traveling far away together, all the places I've always longed to go. I saw us leaning on the rail of a ship, looking at the sea and the stars. Standing on a tropical beach in the moonlight with the palm trees sighing above us. Then the palm trees changed into those pollarded willows by the canal just before the level crossing. And all the silly dreams disappeared. And I got out of Ketchworth and gave up my ticket and walked home as usual, quite soberly and without wings, without any wings at all. When I changed for dinner and was doing my face a bit, do you remember? I don't suppose you do, but I do.
Vale, las luces, por favor. Bueno, toda esta escena es una ensoñación, no es realidad, son las fantasías de la mujer, pensando en lo que hubiera podido ser. A continuación, Las zapatillas rojas, de 1948. El aspecto onírico de las películas de Lean y de Hitchcock, que acabamos de ver, se conserva en las películas de Michael Powell and Emmerich Pressburger. Powell era el director, Pressburger el guionista. Quizás la colaboración más imaginativa del cine clásico británico y más distanciado de la tradición realista documentalista de este cine nacional. Las primeras películas de este dúo tienen más rasgos realistas, pero poco a poco la fantasía triunfó. Las zapatillas rojas es la película en la que más se nota esta estética. Es mitad cuento de hadas y mitad sueño. Se inspira en el cuento de Hans Christian Andersen. La heroína es metafóricamente una princesa. Hay un príncipe azul, hay un patriarca cruel. Pero por otro lado, la película también parece ser un sueño. Toda la narrativa parece inverosímil y las secuencias de baile y de fantasía se confunden con las escenas más realistas. Para dar una impresión casi buñueliana, y por cierto, en su autobiografía, Michael Powell llamó a Buñuel mi maestro, para que no haya ninguna diferencia entre los mundos conscientes e inconscientes. El cuento de Andersen se centra en la naciente vida sexual de una muchacha. Este tema sobrevive en la película, pero Powell y Pressburger añaden otro tema, el arte y la realidad. El artista, aquí Lermontov, director del ballet, aparece repetidas veces en el cine de estos. Por ejemplo, en los cuentos de Hoffman, en Peeping Tom y otras. En estas películas, el concepto de lo real se cuestiona. Lermontov, el artista, trata de separar el arte de la vida. Crea un efecto de autodominio, de seguridad, que le distancian de sus conocidos y compañeros. Crea un efecto de por su forma de vestirse, su manera de hablar, sus gestos, todos aislándole de los demás. A través del personaje de Lermontov, Powell y Pressburger nos presentan con la imposible misión de crear algo no tocado por la decadencia y las vicisitudes de la vida real. El amor que siente profundamente Lermontov por Vicky, no está exento de este proceso. Y por este motivo, Lermontov no quiere declarárselo a Vicky. Esta es una historia de varios tipos de amor reprimido, sexual desde luego, pero también de padre e hija. En cuanto a Vicky, la película aborda dos temas. Su iniciación en la vida sexual, pero también a través de su intento por evadir el control de sus dos pretendientes, Lermontov y Craster, el tema de la independencia femenina. En los años de la Segunda Guerra Mundial, las mujeres desempeñaron un papel muy importante en la retaguardia. Pero como también pasó en Estados Unidos, al terminarse la guerra, los hombres volvieron a casa para reclamar sus puestos de trabajo y el espacio público que habían conquistado las mujeres en su ausencia. En Hollywood se reflejaba este fenómeno social, sobre todo en el cine negro. Me parece que se evidencia también en The Red Shoes. Vamos a ver una secuencia muy pequeña de Las Zapatillas Rojas, pero no tenemos, porque no tenemos mucho tiempo y voy a tener que cortar. Bien.
Goodbye.
Rito.
¿Puede apagar las luces, por favor? Luces, por favor. Siento tener que cortar. Es una secuencia fantástica para mi gusto. Vamos. Bueno, a continuación. Ahora, El tercer hombre de 1949. Otra película sobre las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial es El tercer hombre de Carol Reed. La historia se centra en Harry Lime, una especie de contrabandista que finge estar muerto para poder continuar su negocio de vender penicilina contaminada a los hospitales de la Viena de posguerra. The Third Man, El tercer hombre, es una de tres películas. Las otras son The Fallen Idol, El ídolo caído, Nuestro hombre en La Habana, que Carol Reed realizó con Graham Greene, el gran novelista británico, que como crítico de cine siempre había alabado la obra de Reed. Green se inspiró en sus propias experiencias de espionaje durante la Segunda Guerra Mundial. Aquí se notan los aspectos típicos de las novelas de Green, sobre todo en cuanto a la psicología de sus héroes y antihéroes. Harry Lime, Orson Welles, es una mezcla de inocencia y culpabilidad. Por un lado es un niño atraído por el juego de disfraces, escondites, etcétera, a los que su oficio le conduce. Por otro, es un hombre narcisista, solo preocupado por su bienestar. Es tan atractivo como el Satanás de Milton o como el burlador de Tirso de Molina, ambos personajes caracterizados tanto por su brío y energía como por el mal. Alrededor de su protagonista, Carol Reed crea un ambiente inolvidable, la música agridulce de Anton Karas, la cinematografía inquietante de Robert Krasker y sobre todo el trabajo de Orson Welles. En esta escena, cuando la luz de la ventana de arriba le ilumina la cara, este hombre niño de deseos y actos oscuros, figura nocturna y siempre vestido de negro, empieza a sonreír. El espectador no puede reaccionar de una forma exclusivamente negativa y crítica hacia él. Reed y Green nos obligan a identificarnos con Lyme, como si fuera para recordarnos que en todos nosotros hay deseos y valores contradictorios. También reconoce el lado más cariñoso de Lyme, el gato que se pone a sus pies. En las películas de Reed, la afinidad entre ser humano y animal siempre subraya cualidades redentoras en aquel. Y de hecho, cuando Lyme vuelve a la casa que compartía con su novia Anna, el gato se acerca a él, se coloca a sus pies para crear esta imagen redentora de Lyme como hombre no desprovisto de instintos positivos y cariñosos. Por cierto, Reed cuenta que él y sus compañeros tuvieron que cubrir los zapatos de Orson Welles con aceite de pescado para que el gato se mantuviera allí mientras rodaban. Sí. Luces, por favor.
Myself a girl.
What kind of a spy do you think you are, Satchel Foot? What are you tailing me for? Cat got your tongue? Come on out. Come out, come out, whoever you are. Step out in the light and let's have a look at you. Who's your boss?
Got some
thousand
or one was sitting down loose. Sams was heute in ihn überhaupt ein. Sind Sie deppert? Ja, Sie meine ich. Schauen Sie so blöd. Eine Frechheit ist das mitten in der Nacht so einen Krawall zu machen.
Harry!
Eine Frechheit ist das so einen Krawall zu machen.
Las luces, por favor. Tenemos que cortar. Bueno, a continuación y para terminar, mi última secuencia de Happy Go Lucky, de Mike Lee, del 2008, Viva la Virgen. ¿No? ¿Cómo? Ser Viva la Virgen. Bueno, no sé cómo se tradujo al español aquí en España, pero bueno, eso es lo que quiere decir Happy Go Lucky. Bueno, esta es la más reciente de las películas de Mike Lee, miembro de una generación de importantes directores de los últimos 40 años, más o menos, que incluye a Ken Loach, Stephen Frears, Peter Greenaway, entre otros. Secrets and Lies, Secretos y Mentiras, de 1995, de Mike Lee, ganó el Premio Internacional de la Crítica en Cannes y el Goya como mejor película. Happy Go Lucky mantiene su método de combinar el trabajo de improvisación de los actores con el guión del escritor Lee él mismo, para profundizar los personajes. Es una comedia sobre una joven maestra de primaria, soltera, optimista, siempre riendo, contando chistes, saludando a la gente. Casi más que nunca en sus películas, Lynn se centra aquí en el personaje principal y, según esta, lleva a cabo las tareas diarias y entra en contacto con amigos, amigas, conocidos, conocidas y extranjeros. Lee subraya las tristezas y angustias de la vida moderna. Al fin y al cabo, aunque Poppy, Sally Hawkins es la actriz, la heroína es alegre, los demás están mayoritariamente descontentos y solos, o se muestran irritados y amargados. La escena que vamos a ver, es la primera escena de la película, demuestra perfectamente al principio de la película este contraste entre la alegría de la protagonista y la angustia reprimida del dependiente en una librería, representante de la multitud de individuos entristecidos o airados por la vida. Mike Lee es el heredero de la tradición documentalista realista del cine británico, pero añade a sus películas la fantasía tan típica de Hitchcock, Powell and Pressburger e incluso, a veces, Reed. Las luces...
Stay for it though, isn't it? Never been here
before. Las luces, por favor. Bueno. En resumen, Happy Go Lucky, Ser Viva la Virgen, como todas las películas que he comentado hoy, combina preocupaciones y enfoques tanto universales como locales. Por esto, me parece, Mike Lee ha sido galardonado en muchos países. La obra de Hitchcock, Lean y Reed condujo a los dueños de los estudios hollywoodenses a invertir en sus talentos. Hitchcock fue invitado, después de los 39 escalones, a pasar el resto de su carrera en Hollywood. A Lean y a Reed les subvencionaron películas como Lawrence of Arabia y Oliver. Elogios sobre las películas de estos autores incluyen comentarios de cineastas ilustres como Martin Scorsese y Francis Ford Coppola. Gene Kelly y Vincent Minnelli se inspiraron en Las zapatillas rojas para su An American in Paris, Americano en París. Sin duda alguna, la obra de los autores que aquí mencionados sigue influyendo a muchos otros directores actuales y por venir. Muchas gracias por su atención, espero que hayan disfrutado y estaré encantado de responder a cualquier pregunta o escuchar cualquier comentario que puedan tener. Muchas gracias. Sí. Sí.
Yo quería hacer una primera pregunta y es, ¿cómo ha podido conservar esa coherencia el cine británico, sabiendo que estamos acostumbrados a tener contacto con múltiples nacionalidades, quienes somos espectadores asiduos de las artes cinematográficas
y quienes no lo han sido pero han tenido posibilidad de ver cine a través de la televisión o a través del vídeo, del DVD, saben que una de las cinematografías más coherentes que han existido es la británica. Desde la escuela de Brighton, siguiendo por el free cinema, que has citado autores como Tony Richardson, que no ha sido citado aquí, pero películas como La soledad del corredor de fondo, o la última etapa de cine realista con autores que has citado como Ken Loach, el propio Frears, marcan esa coherencia absoluta del cine británico, ¿no? En primer lugar, ¿en qué se basa, en qué piensas que se basa esa coherencia? Y en segundo lugar, ¿qué ha significado Hitchcock como autor que quizás se ha salido de esa línea más realista, basada en los orígenes del cine documentalista y que ha tenido significado precisamente por su gran capacidad para elaborar cine en ficción, ¿no?
Bueno, es una pregunta estupenda, pero muy compleja y no tiene una respuesta sencilla. Bueno, como he dicho, hay dos tendencias, ¿no?, en el cine británico, como en otros cines nacionales, como en España, por ejemplo, también, ¿no? El cine popular, comercial, pero por otro lado, el cine independiente y tal. Entonces, Hitchcock es uno de estos directores que compartan aspectos de las dos tendencias. Entonces, ¿cómo no? Cuando fue a Alemania, ¿cómo no iban a influenciarle, ¿no?, las prácticas, los métodos y tal de los expresionistas? Y entonces incorpora, y además, siendo él una persona que también le atraía mucho el psicoanálisis, el surrealismo, la conexión entre el psicoanálisis y el surrealismo, además de los elementos expresionistas y tal, influían mucho en sus películas. ¿Se acuerda usted, ¿no?, de Recuerda, que es una película que incorpora elementos de Salvador Dalí, ¿no? Pero la otra parte de la pregunta, no lo sé. Lo que pasa es que yo creo que, aunque de una forma quizás un poco más diferente que la situación en España, también nosotros estamos colonizados por el cine americano. Y entonces, hay un intento, ¿no?, de hacer un cine que responde a los intereses de los británicos. Y como aquí en España también hay formas de evadir o triunfar sobre la influencia colonizadora del cine de Hollywood. Y a veces, como The Full Monty, por ejemplo, Four Weddings and a Funeral, hay películas que no solamente tienen éxito en nuestro país, sino que tienen también una cierta fama en los países extranjeros. No sé si he contestado bien a la respuesta, pero yo creo que la respuesta tiene que ser muy, 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 muy compleja y muy complicada, porque la pregunta es muy interesante en este sentido también. Gracias. Sí.
Vale.
Hola.
A mí me gustaría saber, desde su punto de vista, ¿Hacia dónde va el cine británico actual, el más moderno, los directores más noveles, si usted cree que se ven influenciados más por la industria americana o quizás por el cine de autor general europeo?
Bueno, como sabe usted, hay películas que se ruedan en Inglaterra subvencionadas, ¿no?, por los estudios de Hollywood. Y seguimos haciendo películas como la serie de James Bond y todo eso, ¿no? Pero por otro lado, estábamos comentando antes con algunos compañeros y amigos que en este momento hay unas películas rodadas en Inglaterra que son muy, muy, muy deprimentes, ¿no? Fish Tank, no sé si vio usted Fish Tank anoche, que proyectaron anoche, que tiene que ver con un mundo de, bueno, de barrios muy pobres, de problemas sociales muy, muy radicales y tal. Entonces, yo creo que hay en este momento esta tendencia más realista en estas películas de índole independiente.